Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez se activa para tapar el desgaste del golpe de Víctor de Aldama en la cuenta atrás al Congreso Federal. El presidente busca marcar la agenda desde primera hora de este lunes, las 9 de la mañana, con una declaración institucional para anunciar el nombramiento de Sara Agesen como nueva vicepresidenta tercera. El martes lo ha reservado Sánchez al Congreso de UGT y el miércoles comparecerá en el Congreso por la DANA, un mes después. Una intervención en la que aprovechará para incluir más medidas a aprobar el jueves en un retrasado Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está decidido a liberarse de la presión del mazazo de Víctor de Aldama. El grueso de sus movimientos está trazado con la intención de dejar atrás el coste de un fortísimo desgaste aún más alto de quedar aprisionado, además, en las acusaciones del comisionista. Solo nos caen bombas, se lamentan distintas federaciones, cuando avanza imparable el reloj hacia el Congreso Federal convocado el próximo fin de semana en Sevilla para aclamar al líder. El optimismo de su círculo defiende que Aldama servirá al cierre de filas, pero a la vez espera mitigar sus daños con la acción del gobierno. El propio Sánchez protagoniza una declaración institucional a las 9 con motivo del relevo de Teresa Rivera y la sustitución por Sara Agesen al frente de la vicepresidencia. Con la idea de marcar la agenda, el presidente desembarca mañana en el Congreso de UGT en Barcelona. Llegará el miércoles a su comparecencia monográfica en las Cortes tras la DANA con un paquete de anuncios que recibirán al día siguiente luz verde en Consejo de Ministros.
Y por otro lado, este fin de semana hemos conocido los últimos fichajes para la administración Trump. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Unos candidatos caracterizados por la lealtad al presidente que serán puestos bajo examen por el Senado a partir del 20 de enero de 2025.
Solo fieles y sin sorpresas, ese será el mensaje de la administración Trump para escoger a los miembros del gobierno del que el republicano tomará posesión en enero del año que viene. Entre los nuevos se encuentra Russell Vought, que estaría al cargo de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Vought es cofundador del proyecto 2025. Un manual de instrucciones para un gobierno republicano creado por la Fundación Heritage, de perfil conservador y muy alineada políticamente con Donald Trump. Vought se encargaría de reducir los costes y de la desregulación, siendo la punta de lanza del eslogan de la campaña trumpista de Estados Unidos primero. Por otro lado, estaría el exjugador de fútbol americano Scott Turner con la cartera de urbanismo y vivienda. Turner, durante el primer mandato de Trump, ya ejerció como director ejecutivo de la Oficina de Revitalización y Oportunidad de la Casa Blanca, dedicada a las comunidades más necesitadas, destinándoles hasta 48.000 millones de euros en forma de inversiones privadas. La Secretaría de Trabajo caería para la congresista latina Lori Chávez de Remer, de origen mexicano que destaca por ser la primera alcaldesa latina de la ciudad de Oregón. Y el multimillonario Scott Bessent se encargaría de la administración del Tesoro. El fundador de la firma de K Square Group y antiguo gestor de la fortuna George Soros tendrá el papel de regular el comercio internacional, impuestos y aranceles, los puntos clave del proteccionismo por el que aboga Donald Trump en su segundo mandato.
Gracias, Alejandro. En cuanto al clima, la semana arranca con frío y lluvias en la mitad norte del país, con los cielos generalmente cubiertos durante todo el día. La norma va a ser la inestabilidad, con alertas amarillas en distintas horas del día hasta en 10 comunidades autónomas. Especial atención en Galicia, donde desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche el viento costero va a mantener en alerta naranja a las zonas más cercanas al mar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la 14ª jornada de Liga aprieta la tabla en la zona alta. El Real Madrid ha aprovechado el segundo pinchazo consecutivo del Barcelona y se quedan a 4 puntos de la cabeza con un partido menos. Por su parte, el Atlético no pierde fuelle y se mantiene a 5 puntos con la victoria ante el Alavés. La zona Champions la cierra el Villarreal, que rescató un punto de última hora contra el Osasuna en Pamplona. A 2 puntos se queda en la plaza de Europa League el Athletic tras su victoria en el derbi vasco, aunque eso sí, el submarino amarillo tiene un partido menos. En la parte baja de la tabla, Valladolid sigue colista, Español es penúltimo con un partido menos y Valencia cierra las posiciones de descenso con 2 encuentros pendientes. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera en COPE. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
pues vamos a por una hora más de radio en la cadena COPE. Hay que seguir poniendo las calles, no están puestas ni muchísimo menos, pero es verdad que hay mucha gente que está al otro lado de la radio aportando cada uno en lo que puede para que España no deje de producir. Mi abrazo a la gente que está pues protegiendo a la sociedad, a la gente que está cuidando a la gente enferma, a la gente que se ha quedado sola, a la gente que mira a la derecha y a la izquierda y no tiene a nadie, pero que a través de esta radio, de ese transistor, se da cuenta que no estamos solos. Estamos aquí los ponedores de calles y además con mucho ímpetu para sacarle una sonrisa a la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio y gracias además por poner la cadena COPE. Aquí no hablamos de política. Aquí siempre es importante que buceemos un poco entre la prensa internacional, la nacional, los boletines, otras radios, también la televisión, y descubrimos cosas que merecen la pena, que están alejadas de la política. Y es la demostración más plausible para que te des cuenta que realmente la vida mola. La vida mola un montón. Te quiero poner en situación para esta historia. Vamos a retroceder en el tiempo unos meses. Nos encontramos ahora mismo en Camerún. Gabriel Leno tiene 31 años y decide embarcarse en un viaje a España. Pero no en un vuelo directo, precisamente. Aquí, Gabriel pasa por Nigeria, pasa por Marruecos y finalmente llega en patera a las costas de Cádiz. Y lo hace decidido a cambiar su vida y empezar de cero en un país totalmente nuevo. Claro, el viaje de 6 meses es duro, es muy duro, es complicado. Pero ante la situación que había en su país, decidió coger lo poco que tenía y venir aquí a España para aprender más sobre su oficio de carpintero. Y él sabía que no era un viaje sencillo y que el peligro estaba ahí, pero estaba convencido de que tenía que intentarlo a pesar de las posibles amenazas que pudiesen aparecer.
Para mí es riesgo. En esa vida, sin riesgo no hay nada. No podemos hacer nada sin riesgo. Igual que ahora mismo estoy haciendo una carpintería que nunca la había hecho y yo me digo, bueno, es un riesgo que hay que asumirlo.
Claro, es que aquí de lo que Gabriel no era consciente era de que el riesgo era también psicológico e iba a tener que hacer un gran esfuerzo para lograr su objetivo. Fue una prueba de fuego en la que se enfrentaban la amistad y la supervivencia, porque todos eran conscientes de que si había sobrepeso en la patera, alguno de sus compañeros tendría que abandonar la embarcación.
En la patera nadie ha muerto. No iba a hundir, pero nadie ha muerto. Nos fuimos más o menos de turos de Camerún. Estuvimos turos de Camerún, pero había solo uno de Costa de Marfil, pero tenía miedo que no. ¿Cómo son turos de Camerún? ¿Cómo no vas a hundir? ¿Me puede echar el agua? ¿Por qué no? Yo le dije, he hecho a los chicos. Si alguien intenta de meterle el agua, moramos turos. Yo rompe los barcos y no moramos turos. Si vamos a morir turos, moramos turos. Si vamos a llegar, llegamos turos. No que vamos a echar a una persona el agua porque tenemos que disminuir de peso, no.
Y al desgaste psicológico le sumamos también el físico. Gabriel fue testigo de la violencia que se genera en esos momentos e incluso la llegó a vivir en primera persona.
Me pegaron 30 personas, más de 30, que pensaba que me iba a morir. Pero cuando me levantó, me despertó y dijo, bueno, sigue mi camino, me da igual. Si no he muerto, sí que no voy a volver a morir. Imagínate con todo ese trayecto que he visto que ha matado gente delante de mí.
Claro, este viaje Gabriel lo comenzó junto a sus 4 vecinos, pero lo acabó solo. Solamente acabó él. Sus amigos, después de ver la paliza que le dieron, donde le llegaron a romper una pierna, decidieron abandonar y volver a Camerún, pero él no tenía miedo a morir.
Mucha gente que se muere se encuesta de más. Hay mucha gente que se acuesta y no se despierta. Entonces, ¿qué más da si me muero? Si me muero, no se va a parar el mundo, no va a cambiar nada el mundo. Quizás cuando sabes lo que tú quieres, cuando sabes por qué sale tierra, hay que arriesgar. Si no arriesgas, pues no vas a conseguir nada, porque imagínate que si me había quedado allí, dice que yo tengo miedo y voy a seguir allí. Yo tengo muchos amigos que siguen allí porque tienen miedo. Yo tengo amigos que se han quedado en Nigeria.
Las dudas siempre estaban presentes, pero el objetivo a largo plazo también. Gabriel siempre ha creído que todo su esfuerzo tiene su recompensa.
Tú eliges quién eres. Si quieres cambiar, hoy vas a cambiar. Solo tienes que dejar un poco tu capricho y tu confort. Sale de tu zona de confort. Gasta tu energía para preparar tu futuro. Porque lo que estoy haciendo ahora no va a entrar nada ahora. Pero mañana, ya cuando sea un poco más mayor, es donde entrará el futuro ese.
Aquí Gabriel por fin ha conseguido vivir en España, concretamente en Cáceres, donde ha abierto su propio negocio, que es una carpintería. Pero, claro, para poder conseguir todo esto, ha tenido que dejar atrás toda su vida en Camerún.
Yo estoy contento, pero no como si fue mi tierra, porque aquí yo no tengo a nadie, estoy solo. Yo no tengo, mi hijo no está conmigo, mi madre no está conmigo, mi hermano no está conmigo, nadie está conmigo, yo estoy aquí solo, yo no tengo a nadie aquí.
Gabriel mira al futuro con esperanza, siendo consciente de todo lo que ha pasado y seguro que lo ocurrido pues ha sido por un buen motivo.
Muchas veces no pasa cosa, nada pasa por nada. Si algo pasa es porque hay otra cosa detrás. Fíjate bien y vas a ver lo que está adelante. No se olvida y sabe por qué me ha pasado, por qué me ha pasado. Sigue llorando. Vale, ha pasado, ¿qué va a pasar? Ya ha pasado, he pasado. ¿Qué hago? ¿Por qué no vuelve a pasar?
Claro, en toda esta historia no ha estado solo. Nunca la vida a la gente con la que vivió estas experiencias y espera además pues poder volver a encontrarse con ellos en unos años.
Con algunos sí, no mucho, pero a mí me gustaría que algún día nos volvamos a encontrar y echáramos de vida tiempo, pero de momento tenemos que curar. Yo creo que después, por ejemplo, de 8 años, 10 años, nos vamos a ir, bueno, ya hemos llegado. Yo he hecho esto. ¿Tú qué has hecho?
Este chico de 31 años nos ha dado una lección de vida y también de supervivencia. Gabriel es el puro ejemplo de la perseverancia, de la lealtad y también del esfuerzo. Por muchas adversidades sufridas, siempre ha seguido luchando hasta conseguir sus sueños.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carmen, dicen que tú lloras si es que alguna tarde no te voy a ver.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Es verdad que al hablar de inmigración, ponedores, a la mayoría de españoles se nos viene a la cabeza la misma imagen y es cuanto menos errónea. Es verdad que si pensamos en inmigración en España, pues pensamos en pateras. Pero la realidad nos dice que la mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen a través de nuestros aeropuertos.
Lo normal es que lleguen al país con un visado de turista, aunque sus pretensiones, en la mayoría de los casos, es encontrar un trabajo que les permita regularizar su situación en España. Ese es su objetivo principal. Actualmente España está entre los 4 países del mundo con mayor proporción de extranjeros. El 17% de las personas que residen aquí han nacido fuera de nuestras fronteras. Por delante de nosotros, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Este dato, traducido a términos numéricos, dice que de los 48 millones de habitantes de nuestro país, 8,7 no nacieron aquí. Busquemos de nuevo los datos para respaldar esta afirmación. En el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística. Y otro dato, en un momento de envejecimiento y caída de la natalidad, casi un tercio de los bebés que nacieron en España en 2021, el 32,4%, tenía al menos un padre o una madre extranjera. Esta cifra llega hasta el 40%, superándose el umbral del 40% en ciudades como Madrid o Barcelona.
¿Se ha convertido los inmigrantes en una parte fundamental y esencial para nuestra economía? ¿Sus impuestos ayudan a pagar nuestro sistema de pensiones? ¿Puede ser posible una solución grave al problema demográfico que estamos viviendo hoy por hoy en España? Bueno, pues esta madrugada estamos hablando de inmigración y todos los retos que implica este hecho, no solo a España, sino también a toda Europa.
Nos vamos a ir hasta Valencia. Ponedores, en esta comunidad el número de trabajadores extranjeros supera los 300.000. Esto supone el 14,7% del total de sus trabajadores. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de estos trabajadores ocupan sus puestos en el sector servicios, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Estos empleos tienen los siguientes patrones en común: sueldos bajos, horarios largos y poco flexibles. Por ejemplo, una de las puertas de entrada más común en el mundo laboral para los extranjeros en España es la asistencia a domicilio.
Me llamo Tatiana Marhatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde el año 2001.
Tatiana atendió a nuestros compañeros de La Linterna en la plaza del Ayuntamiento, en pleno centro de Valencia, a las 8 de la mañana, mientras las terrazas ya empiezan a montar y la gente acude a sus puestos de trabajo. Tatiana ya está uniformada y está lista para empezar su jornada. Y así nos contó los motivos que le impulsaron a venir a España.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por el futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo había perdido dos niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio por niño y por nuestra salud y por todo. Y conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima, y por eso decidimos.
Como para muchos extranjeros, los inicios de Tatiana en España no fueron sencillos. Un denominador común para la mayoría es encontrar apoyo en pequeños grupos de conocidos que puedan facilitar su integración durante los primeros meses. Tatiana fue afortunada y pudo encontrar trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso porque, claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces es, te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Tatiana y su marido fueron progresando en todos los ámbitos vitales y profesionales. Con el paso de los meses consiguió encontrar un trabajo mejor y dejó el servicio doméstico para comenzar a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte a otra gente. Era un cambio bastante brusco, de verdad, pero muy bien.
Escuchando a Tatiana, uno entiende y valora lo que aporta la gente que viene de fuera a trabajar. Gente que deja su país con todo lo que ello conlleva y que además consiguen integrarse en el nuestro como si fueran uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy. Madrid me encanta, me voy mucho a Madrid porque me encantan exposiciones que hacen ahí. Aquí me voy a teatro y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo. Mi hijo es español, sí. Yo estoy esperando que a ver que en Ucrania hacen doble nacionalidad para hacer dos nacionalidades, pero todavía estoy esperando, pero mi hijo sí, mi hijo es español.
Como puedes escuchar, su castellano es prácticamente perfecto. Tras más de 20 años en España, tiene muy claro su futuro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira a mi tierra porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero mis amistades, todas mis amistades es aquí, toda mi vida es aquí, día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera porque me ha tratado siempre como una igual. Puede ser que he tenido yo suerte, puede ser que no ha pasado a otra gente así, pero yo personalmente me tratan como una igual.
Tatiana es una voz perfectamente autorizada para hablar de los españoles y del trato que ha recibido desde que llegó de su país muchos años atrás. Esta es su opinión sobre nosotros.
Vosotros españoles tenéis una cualidad, que le gusta ayudar a gente. Ese que yo me he sentido aquí, que siempre ha tenido apoyo. en todas áreas de mi vida, en trabajo, en cosas domésticas, en amistades. Entonces te facilitan incorporarse en trabajo.
El sector con más trabajadores de nacionalidad extranjera en España es la hostelería. Resulta que uno de cada cuatro empleados de este sector pues no han nacido dentro de nuestras fronteras. La última cifra de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana dentro del sector servicios es de 57.000.
El puerto de Valencia es uno de los más importantes de nuestro país debido al gran número de buques mercantes que pasan por allí durante el día, por lo que hay mucho tránsito de personas. Actualmente son muchos los restaurantes que se pueden encontrar en esta zona, la gran mayoría de primer nivel, y uno de los que llaman la atención tiene una enorme terraza. Es el Blue Arribar. Su dueño es Ángel Blández y gestiona un restaurante y lo que viene a ser prácticamente una pequeña ONU.
Es que Ángel trabaja con su equipo compuesto por muchísimas nacionalidades: Senegal, Ecuador, Bolivia, Rumanía, Marruecos, Argentina, Ucrania y Cuba. Son algunos de los países de procedencia de sus trabajadores. Bueno, pues el 80% del personal que tiene en nómina es extranjero. Y Ángel nos aseguraba que la clave está en escoger a buenas personas y que la convivencia es excelente entre todos ellos. También es muy llamativa la reflexión que hizo sobre si las personas extranjeras valoran más el trabajo que los españoles.
Yo creo que muchísimo más. No sé si es la necesidad o lo que han sufrido, pero lo cierto es que ellos nunca han puesto problemas de trabajar de ningún tipo y en ninguna cosa, porque al final yo a Dama lo tuve aquí fregando. Al principio me fregaba la cocina, me fregaba los baños y luego se metía a hacer arroces. No, tenía una humildad enorme para eso, igual que Virginia, que también venía de un supermercado. No, valoran el trabajo porque tienen familia, porque saben que tienen que darle de comer a sus familias y saben que el trabajo es lo más importante que hay en esta vida, a menos que tengas mucha suerte y tengas de una familia rica o te dediques a hacer otras cosas para ganar dinero fácil.
Ángel afirma que se siente tremendamente orgulloso del equipo que ha conseguido formar y también destaca su lealtad por encima de otras capacidades que puedan tener como profesional. Pero claro, ahora hay que hablar de Mohamed, déjamelo.
Así es, así es. Él nació en un pueblo al norte de Alhucemas, en Marruecos. Llegó a España como estudiante hace 20 años y comenzó a buscarse la vida. Jaime, que es el nombre que adoptó Mohamed cuando llegó a Valencia, lo hizo para intentar adaptarse mejor a nuestra cultura, es empleado de Ángel y explica así cómo llegó a trabajar en el restaurante.
Acabo aquí por un compañero que trabajamos juntos en otro sitio. Yo vine, era Copa América, esto te hablo en el año 2010. Yo trabajé aquí los tres días que duró la Copa América. Me gustó el ambiente. Al mes, más o menos, me llama Ángel. Me llama Ángel y me dice, ¿te interesa trabajar aquí con nosotros? Y yo, como tenía un buen recuerdo, pues le dije, sí, podemos hablar. Y a partir de ahí, casi 15 años.
Es que cuando le preguntan a Mohamed cómo es trabajar con tantos extranjeros, él hace esta matización tan interesante sobre los españoles y el valor que le dan a ciertos empleos.
Pues la verdad que yo no noto diferencia tampoco, porque yo he trabajado. Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Nosotros, por ejemplo, yo lo hablo en mi caso particular, yo lo cogí porque yo no sabía hacer otra cosa, porque nadie de niño dice de mayor quiero ser camarero. Es lo que había, la demanda que había en aquel momento era eso, y yo pues me dedico a esto por eso. Y para mí la verdad que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
Además, Mohamed dio una lección de vida a todas aquellas personas que juzgan antes su nacionalidad y procedencia que su persona.
Que es su problema. Yo contra eso no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, cuando trato con gente que noto cierto como distancia, rechazo, pues al notarlo, pues ya tú también coges distancia y piensas, pues si tiene ese pensamiento, pues cosa suya, peor para él.
Sin abandonar el continente africano, de Marruecos nos vamos a ir hasta Senegal. Adama también es empleado de Ángel y es uno de los cocineros del restaurante y su jefe le define como un auténtico experto haciendo paellas.
Sí, sí, él llegó a España en el año 2006 y lo hizo de una de las maneras más peligrosas que existen en cuestión de inmigración. Lo hizo en patera. Huyó de su país por la mala situación económica y para buscar un futuro mejor. Así cuenta su viaje desde Senegal.
Sí, empecé desde Senegal, luego en Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses, luego en Mauritania en Tenerife. 4 días en el camino, en el mar. Durísimo, durísimo, durísimo.
Adama llegó a las costas de Tenerife. De allí le trasladaron a Fuerteventura y tras pasar 40 días en la isla, fue trasladado a Málaga en avión. Claro, en la localidad andaluza se dejó aconsejar por una persona en situación similar a la suya y se fue a Valencia. Y en Valencia comenzó a trabajar en la recogida de patata y naranja mientras que iba aprendiendo castellano. En ese punto, Adama consigue un trabajo lavando platos en un restaurante y es cuando Ángel aparece en su vida y le ofrece un puesto lavando platos para terminar siendo el arrocero del restaurante.
Y llego aquí, empiezas a limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me metí en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Poco a poco voy sabiendo hacer el postre, hasta que termino todo el postre. Vale, después echo los arroceros. Vale, así voy. Cuando llego a hacer el arrocero, le echo mano. Al final, como sé hacerlo, poco a poco le estoy haciéndolo, se lo hace casi más rápido que el que me enseñó. Luego ahí, poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Con el dinero que ha ganado durante estos 18 años en España, Adama ha podido construir, a nombre de su madre, una casa en su país. En ella vive toda su familia y es un motivo de alegría extrema para él. Cuando le preguntan sobre el comportamiento de los españoles con él, solo tiene buenas palabras y asegura que la mayoría de personas que le han ayudado desde que está aquí han sido españoles.
Claro, dentro de esta cocina, Adama trabaja mano a mano con Virginia. Ella es de nacionalidad búlgara y lleva muchos años trabajando con Ángel. Vino a España junto a su marido y también sus hijos y así consiguió aprender algo tan fundamental como es el idioma.
Yo normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar.
Marruecos, Senegal, Bulgaria y ahora Rumanía. Rosana es rumana y es la encargada de manejar todos los papeles del restaurante. Esto quiere decir que controla las nóminas, cuentas o impuestos de un montón de compañeros de distinto color, idioma y origen. Su motivo para venir a España fue algo diferente que el de muchos de sus compañeros.
Ay, porque he venido de vacaciones y me he enamorado de esta ciudad.
Rosana ha asegurado que no se decidió a venir a España hasta que aprendió el idioma a través del curso Cervantes. Terminó en Rumanía la carrera de económicas y en 2008 pues decidió dar el paso de venir a España. Y ese mismo año consiguió trabajo en el restaurante de Ángel y ha asegurado que convivir con tantas nacionalidades diferentes es una oportunidad única.
Sí, sí, aprende de todos porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, desde ese punto de vista, me he cambiado porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
Rosana cree que Europa ya no tiene fronteras y que las personas, independientemente de su país de origen, deben abrir la mente y aprender de las mejores costumbres de cada país.
Si hablamos de inmigración, es necesario hablar de la cuestión demográfica. España se ha convertido en uno de los países con la tasa de nacimiento más baja de toda Europa. La cifra es alarmante. España está en 1,16 niños por familia. Esta cifra, como decimos, es la más baja desde el año 1941. Si no fuera por la población inmigrante, la cifra sería aún peor y España tendría un problema todavía más grave. Un 32% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros. Gabriela, por ejemplo, llegó a nuestro país en el año 2002 huyendo del famoso corralito argentino. Y más de 20 años después ha logrado cumplir el sueño de ganarse la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina, y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles, pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero claro, al llegar aquí con 2 hijos, tuvo que buscarse la vida de otra manera para poder convivir.
En ese momento lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó. Porque sí, cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares. Y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gusta.
volcarme al gol solidario, pero con la música, no iba a negociar otra cosa. Entonces me ofrecí en varias fundaciones, pero no caló la idea. Dejé pasar el tiempo, dije, por algún lado aparecerá esa oportunidad. Y a raíz de una analítica que me tuve que hacer en un hospital, veo el cartel de Músicos por la Salud. Ese cartel estaba frente a mí, pude haber pasado de largo y no verlo. Entonces fue ponerme en contacto con ellos y fue inmediato.
Y es que gracias a la Fundación Música para la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? Uh-huh.
Más de 20 años después, ella es una ciudadana a más. Paga impuestos, contribuye a la sociedad e intenta devolver lo que Valencia le ha dado a su familia.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Espero, ponedores, que este ratito que hemos pasado nos sirva para poner en valor a todas esas personas que han tenido que dejar toda su vida atrás, la familia, un hogar, tu cultura, las amistades, para buscar un futuro digno y esperanzador. Gente como Mohamed, como Adama, como Virginia, como Rosana o Gabriela son más que bienvenidos a nuestro país. Y gracias a gente como ellos, España puede presumir de ser un lugar multicultural y de continuar su crecimiento como nación. Lunes, aunque estés ahora mismo pues en unos horarios bastante complejos, que sepas que hay mucha gente que lleva trabajando muchas horas y gente que comienza a trabajar en este momento.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues ¿sabes lo que pasa? Que Gustavo es uno de ellos. Nos da los buenos días. Dice que nos escucha desde la ciudad de Rosario, en Argentina, mientras trabaja de guardia de seguridad. Y dice, vea, nos dice que gracias por la compañía y las gracias que le damos a él también por estar con nosotros, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, por acompañarnos. Luego tenemos a José, que nos da los buenos días. Él se encuentra en la Ecocentral de Granada, en Alhendín, reciclando basura. Me encanta estar escuchándoos.
Me encanta, gracias.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Soy Carlos Luis Hernández, soy VTC aquí en Madrid con una van y ahora estoy por aquí por la T4 empezando a poner las pistas y nada, aspirante a ponedor. Buenas noches y qué programa más grande. Un saludo a ponedores.
Programa grande porque hay gente como tú, gente como vosotros que estáis al otro lado de la radio contándonos a qué os dedicáis cada madrugada. Saludos Pulpo, saludos Bea también para todos los ponedores. Yo me llamo Pedro García, antiguo oyente de tu programa. Era vigilante de seguridad y ahora técnico de emergencias sanitarias. Enhorabuena por este programa y he vuelto a las noches entre aviso y aviso, os escucho. Mucha fuerza a Valencia, estamos con ellos, pero también quiero saludar a todos los técnicos de emergencias sanitarias, ya que somos el primero en intervenciones en este sector. Así que muchísimas gracias.
También tenemos por aquí a Nacho, nos cuenta que lleva años escuchándonos. Él trabaja en el Parque de Atracciones de Madrid, en logística. Aquí me encuentro preparando todo para poder abrir mañana.
¡Qué maravilla!
Buenos días, Pulpo, aquí en Ponedor de La Rioja. Un saludo a todos los trabajadores del polígono El Sequero, en especial a la gente de Iberal, poniendo las calles. Soy ponedor.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Yo me llamo... Estoy en Vigo, en Galicia. Os escucho mientras voy de camino al trabajo. Me dedico a la limpieza y un gran equipo y programa que tenéis. Saludos. Me llamo Paula.
Juan Carlos, que trabaja todos los días haciendo pan y dulces. Gracias por la compañía.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo, compañía. Soy Julián, policía local de Aranjuez. Y echando una mano aquí en... Hoy en Masanasa y otro día donde haya trota. Buenos días, soy ponedor.
Este audio que lo escuchamos ya el otro día es el valor, ¿no?, que tienen los policías, el valor que nos cuentan a lo que se dedican y también cómo colaboran. Un policía de Aranjuez que se va a Valencia a echar un cable. Impresionante, gracias, de verdad. Emilio también se pone en contacto con nosotros, es un conductor nocturno de VTC. Dice que nos escucha todas las noches, dice, sois geniales y me encanta el programa. Pues de verdad, Emilio, gracias por estar con nosotros y por escucharnos.
Como Carlos, que también está, nos da los buenos días. Aquí me encuentro trabajando de seguridad. Estoy en un edificio, en el centro de Madrid. Un beso, sois muy grandes ponedores.
Gracias, muchas gracias.
Y me lanzo hoy con ganas. ¡Hombre! De ayuda en la torre, en Benetúser y Alfafar. Vamos a la brigada de la SAP, ángeles de limpieza, retirando muebles, basuras y barros. Y apoyo a los más necesitados aquí desde la zona cero. Con valentía y se despeje bien, vuestro clásico ponedor como siempre, Magistri Manolo, un saludo, como siempre, ponedor.
Gracias, Manolo. Te entendemos por lo que tienes que estar pasando, de verdad, con lo que amas tú a Valencia y todas esas localidades que conoces y muy bien. Un abrazo y mucho ánimo, Manolo Magistris. Te queremos un montón. Enrique también nos escucha, dice que está trabajando de noche en la rotativa de una imprenta. Dice, Pulpo, me encanta mi trabajo y sobre todo escucharos por las noches. Gracias, Enrique.
Como a Bar Galem, que está trabajando al lado del mar en una piscifactoría. Soy ponedor.
¡Ole!
Buenos días para todos los soñadores, para ti, Pulpo. De nada, soy Alberto de Arnedo. Salgo otra vez de viaje. Nos dirigimos a Extremadura a intentar vender zapatos, a ver si nos compran algo. Y nada, muchos recuerdos para Juan Carlos, compañero mío del Hotel Victoria, que sé que nos escucha, y a Juanjo de Kel, buen amigo mío también. Nada, deciros que sois lo mejor que hay para todos. Un abrazo.
Gracias a ti por tu trabajo, por tomarte la molestia de dejarnos una nota de voz en el WhatsApp de este programa, el 662-942-605. Las 5:38, las 4:38 en Canarias, en directo haciendo radio. Lucía Delgado nos acaba de escribir, Juan Núñez Porto también, Charlie Barona. Mi abrazo para Charlie Barona. Por supuesto, claro, toda esta gente me está escuchando, me imagino que es porque no está durmiendo. ¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué no estás durmiendo en vez de estar descansando y planchando en la oreja y bueno, pues reactivando el cerebro. Bueno, pues mira, esto es la pregunta recurrente que me hacéis cuando nos cruzamos en un escenario, en la calle o en un evento. Cuando alguien me localiza por la calle y dice, anda, mire, ese es el Pulpo. Dice, yo lo escucho poniendo las calles. Y se acercan y me dicen, oye, Pulpo, lo que tú anuncias, lo que tú dices que tomas para dormir, ¿funciona de verdad? Y yo le digo, sí, claro, claro que sí. Y por eso lo sigo tomando y sigo durmiendo de manera ordenada, sin meterme química al cuerpo. Quédate con este nombre, es el kit de Ahora Ponedores. Lo compran un montón, lo compran cientos de miles de ponedores. Es de un laboratorio español, Ahora Health, que está especializado en productos naturales de alto valor que te ayudan a mejorar tu bienestar y también tu salud. Y en el caso del kit de los ponedores, lo que hace es que te ofrece dos soluciones en una. Es una combinación de Ahora Día y Ahora Noche. Esto es lo mismo que tomo yo todos los días. Y gracias a Ahora Día, por ejemplo, vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Y luego, por otra parte, está, gracias a la ayuda de Ahora Noche, vas a poder conciliar el sueño y descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare. Y dirás, oye Pulpo, esto me interesa, yo duermo reguleras y yo quiero dormir como tú. Bueno, pues esto es muy sencillo, lo puedes conseguir en una página web, la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para tu salud y para el bienestar. Hoy lunes es un día perfecto para cambiar tu rutina de descanso. Y si no puedes apuntar ahora dónde puedes adquirirlo para que te lo envíen a casa, bueno, pues metes en Google lo que toma el Pulpo para dormir y te va a llevar a la página donde vas a poder hacer el pedido, que te va a llegar a casa con dos regalos además. No lo dejes para mañana, métete hoy, haz tu encargo, te lo van a mandar con dos regalos y ya verás cómo vas a conciliar el sueño. Y de verdad, va a ser algo reparador que te va a venir muy bien. Es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
A Carlos Herrera le damos la del Pulpo en tan solo 9 minutos. Ahora son las 5:41, hora menos en Canarias. Es la sintonía de hablar del mundo del motor, pues con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Comenzando la semana, que también teníamos ganas. En España me entero que se están sancionando a los conductores con más de 5,6 millones de infracciones de tráfico al año. Y saltarse un semáforo y no la velocidad es lo más frecuente que se multa.
Sí, una infracción, la de saltarse un semáforo, que muchos no recuerdan, no son conscientes, conscientes lo diré, que conlleva la pérdida de 4 puntos del carnet, al margen de la multa, por supuesto, económica. Un dato preocupante, según Formaster, que es la sanción más común, un 35% por delante de sobrepasar el límite de velocidad con un 27%. Un saltarse un semáforo para muchos es algo habitual, lo que supone un alto riesgo para la seguridad vial de todos, peatones, ciclistas y vehículos a motor. Al año suponen más de 630.000 sanciones, por ello la DGT debería ejercer y apostar por la formación a peatones, a conductores y campaña sobre los semáforos. Por último, un dato, en tan solo un año la DGT retira más de 1,6 millones de puntos del carnet, de media 4 puntos por multa.
Sí, sí, es tremendo, las caídas de puntos es increíble, cosas que se hacen mal y sobre todo cómo están pendientes de pronunciártelo, vamos. Mientras además que el viejo continente europeo está muy preocupado por la contaminación. A día de hoy, China ha emitido más CO2 que Europa en toda su historia. Cuéntanos a los ponedores, Motorman.
Sí, sí. Según el último análisis de Carbon Brief, organización que compara las emisiones históricas acumuladas desde la segunda mitad del siglo XIX, pues bien, Si hace 3 décadas China estaba muy por detrás de Europa o Estados Unidos, sus emisiones se han disparado en los últimos años, en las últimas 2 décadas, y por primera vez supera a Europa, aunque sigue lejos de Estados Unidos. Mientras que en 2023 China alcanzó los 312 millones de toneladas de CO2, superando las 303 de la Unión Europea. En ese acumulado histórico de CO2 de contaminación se señala como indicador de la responsabilidad del calentamiento global, dado que el dióxido de carbono de la industria y el transporte permanece cientos de años en la atmósfera. China, por otra parte, y su desarrollo industrial deberían asumir su responsabilidad climática y dejar de quemar carbón para producir, para fabricar.
5:44, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE, Alfonso, en lo que va de año, y estamos ya a 25 de noviembre de 2024. La agencia tributaria está recaudando más de un 5% por el impuesto de matriculación, y todo esto es gracias al aumento de la venta de turismos.
Sí, eso refleja la agencia tributaria. Solamente en el mes de octubre pasado la recaudación creció casi un 15% gracias a un 7% más de matriculaciones de turismos. Hasta el pasado mes y lo que va de año, en los 10 primeros meses, la recaudación del impuesto de matriculación han supuesto 622 millones de euros, con una cuota media en concepto de tasa que ha sido de 741 euros, donde el precio medio del vehículo adquirido es de 23.700 euros, donde las emisiones de los vehículos nuevos vendidos se mantienen en la misma cifra que en 2023, es decir, de media 118 gramos de CO2 por kilómetro en lo que va de año.
Perfecto. Otra cosa, un abrazo a Pilar García de la Granja, que me está escribiendo y me está escuchando en este momento. Te mando un beso, querida. Muchas gracias. Vamos a conocer, Motorman, por favor, la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Cuál es, por favor?
Es el nuevo Audi A5, la tercera generación de la berlina alemana, ahora solo en formato 5 puertas y familiar, el Avan. No habrá carrocerías coupé y cabrio, y decir que el nuevo A5 viene a ocupar el espacio del A4 de combustión. Además, su diseño cambia y mucho, ahora con líneas más redondeadas y más deportivas, siguiendo el diseño del último Audi A3. En el interior cuenta con 3 pantallas, una de ellas para el acompañante delantero, y en el tirador de la puerta están los controles de luces, ventanillas, retrovisores y asientos. También de nuevo cuño, y ofreciendo gran confort y espacio, lo mismo que el maletero son sus asientos. Muy destacable, por supuesto, el espacio de capacidad de maletero en el familiar. En marcha, la dirección es muy precisa, y en cuanto a la oferta de motores del nuevo Audi A5 2024, la gran novedad es el sistema híbrido avanzado MIL Hybrid Plus, con un buen tacto y frenada, mecánicas que ofrece el Audi A5, diésel y gasolina desde 150 hasta 367 caballos del S5, eso sí, con etiquetas eco.
Importante, hay un dato, Alfonso, que lo vamos a compartir con toda la audiencia. Resulta que, esto es un dato de la Dirección General de Tráfico, nos cuenta que el 80% de los coches en las horas punta, en días laborables, solo viaja el conductor, y esto, claro, dice que no puede ser, según lo está diciendo el director de tráfico. Valoraciones de Motorman.
Sí, Pulpo, se estima que un solo coche ocupa el espacio equivalente a 4 motocicletas, por lo que, según Belka, una de las soluciones para la movilidad urbana y optimizar mejor el espacio urbano, resolviendo las necesidades de 4 personas, si se fomentara el uso de la moto. Y dicen que la clave está en la desproporción del parque de vehículos español, donde hay alrededor de 26 millones de turismos frente a los 4,2 millones de motos, es decir, por cada vehículo de 2 ruedas hay 7,4. Además, insisten en que los objetivos de la movilidad en ciudad no deberían limitarse a lo eléctrico, sino también al uso del espacio, donde el problema añadido del aparcamiento, de aparcar, donde el aumento del tamaño de los automóviles ha crecido 35 centímetros en las últimas décadas, sobre todo por la fiebre de los SUV y todo camino. Por cierto, parece que el director de la DGT tiene la solución: meter a 2 personas en cada vehículo. Y ha dicho recientemente que el futuro será compartido o no será, como única vía posible, que no nos podemos permitir mover cada día 1.500 kilos para desplazar a una sola persona. Y desde aquí yo diría, señor Pérez Navarro, las motos existen y son una alternativa y una solución pero los coches también lo son, como el transporte público.
Interesante reflexión, Motorman. Carlos Herrera ya está preparado. Ya por último, vamos con la consulta de oyente. Raúl, que es de Guadalajara, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Quisiera saber si es cierto que en otoño o invierno, por las mañanas después de arrancar el coche, también es bueno dejarlo un ratito al ralentí. Gracias, os escucho todos los días. Motorman, te paso la respuesta. Es Raúl de Guadalajara.
Pues estás en lo cierto, Raúl, porque de esta forma podremos evitar futuras averías del motor y sobre todo evitaremos el desgaste del cigüeñal y los casquillos de biela. Por ello, la recomendación es que después de arrancar el coche lo dejes unos 40-50 segundos al ralentí, sin acelerar y sin ninguna marcha insertada. Otra recomendación es pisar el pedal de embrague siempre que vayamos a encender el vehículo. De esta forma se interrumpe la transmisión en el arranque, con el arranque, con ello se evitará que los engranajes de la caja de cambios, el disco de embrague, se muevan. Así se reduce el esfuerzo del motor de arranque y además de la batería, así como futuras averías o fallos.
Perfecto, pues Alfonso, por tu parte nada más, porque Carlos Herrera ya está preparado. Esta ha sido toda la actualidad en relación con el mundo del motor y, como siempre, pues la hemos conocido gracias a un maestro especialista como tú, Alfonso García. Que tengas una gran semana, amigo. Yo me voy poniendo la sintonía de Herrera del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, deseando una feliz semana a todos y, por supuesto, poniendo el intermitente.
Genial. 5:50, 4:50 en Canarias. Estamos terminando de poner las calles para que cuando él comience, las calles estén puestas. Carlos Herrera, buenos días.
Blup.
Ay, que tengo una cosa nueva de un grupo que he conocido este fin de semana, o tengo un auténtico homenaje que me he currado hacia Percy Sledge, que me parece un crack de la balada.
Vale, como tú quieras.
Pues lo nuevo, a ver qué cobra me haces o qué carita. Mira qué grupazo, mira qué elegancia.
Ahora que never be a beast of burden. My back is broad, but it's a hurting. All I want is you to make love to me. I'll never be a beast of burden. I've walked for miles, feet are hurting.
Pues
tengo la sensación de ellos, Herrera,
de que esto lo he oído 500 veces.
¿Qué dices? ¿Sí? ¿En serio?
Sí.
A mí me recuerda mucho a Lighthouse Family, no sé si recuerdas,
sí,
ese grupo.
Sí, pues eso, como estos, estos me parece que hay 500, pero bueno.
Qué arte. Igual no se te ha ido.
No, sí, vamos.
Qué manera de comenzar la mañana. Dice, como esto creo que hay 500, pero vamos a ver.
Pero vamos, 500 de una simple mirada. O sea, sí, luego sí. Buscando hay muchos más.
¿Qué? De verdad que tengo así la mano abierta, de verdad. A mí me parece que es muy elegante. O sea, son noruegos. Los tíos se lo curran muy bien.
Encima.
Y es verdad, Herrera, o sea, tiene mucha elegancia a la hora de componer y de defender las canciones. Esta canción es del año 2001, ¿eh?
Encima. Estaba muy bien. Noruega es un país delicioso. Los noruegos son personas agradables. Y su sociedad es una sociedad avanzada y equilibrada. Pero amo.
Que de ahí a sacar esto, ¿no?
Pues sí, claro.
Bueno, hoy vamos a acordarnos de un grande, sobre todo de la balada, del soul. Era un tío muy romántico a la hora de cantar, de emocionar con sus canciones. Este You Send Me perfectamente puede ser una de sus banderas.
Sí, exacto.
Qué bonita canción. Parece que canta con la pinza con una pinza en la nariz, ¿verdad? Es muy nasal.
Sí, tiene el tono, pero es un hombre, no sé, me parece un tipo extraordinario.
Sí.
En el R&B, en el soul, un poquito en el gospel también, ¿no?
Mucho, sí señor, sí señor.
Y luego tiene una de las 50 mejores canciones o de más éxito que hayan grabado nunca, ¿no?
Sí, verdad.
Cuando un hombre quiere a una mujer.
Sí, bueno. When a Man Loves a Woman, que hasta Richard Clayderman la versionó en el año 1980. Hay un montón de versiones en torno a esta canción que compone pues este genio de la música, Percy Sledge, que se nos iba en el año 2015, que hoy estaría cumpliendo 84 años y que tiene firmadas un montón de grandes canciones. Esta canción me parece una delicia, Herrera.
Sí, sí, sí. Hoy te advierto que no soy demasiado positivo.
¿Por qué?
Porque fíjate que siendo lunes,
¿sí?,
que es mi día favorito, ya empiezo a ver venir la iluminación de las ciudades y a 5 días vista tengo que empezar a poner las sintonías de Navidad y me tiene un poco alterado todo ello.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo empezabas tú con la música de Navidad ya en el programa?
En principio el día 1.
El día 1, bien, bien.
A lo mejor este año, pues no sé, podemos adelantarlo un poco o no. Ya.
Bueno, ya hiciste un amago en Navidad, haciendo una Navidad a lo bolivariano, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro. ¡Qué grande! Bueno, este fin de semana, por ejemplo, se encienden las luces en Málaga, se encienden las luces en Sevilla, se encienden las luces en Albacete, se encienden las luces en Ferrol. España sí, va a tener color de Navidad.
Sevilla, bueno, en Vigo ya van encendidas desde agosto, pero...
En agosto, sí, correcto.
Pero en Sevilla creo que es el día 28. Hoy es 25. Sí, pues el jueves o por ahí, sí.
El jueves. Me habían dicho a mí que era el sábado.
Ah, pues a lo mejor el sábado. Igual puede que tengas tu razón, ¿eh? Sí.
Sí, a mí,
hoy
sí.
Tengo un coloquio con el alcalde a las 6 en la Cámara de Comercio sobre la Hermandad de la Candelaria, que él también es hermano.
¡Oh, qué bueno!
Y se lo preguntaré mañana, te lo confirmo.
Pregúntaselo a ver y a ver a qué vatios van a ir, si a 220 o a 110.
Sí, de fuerza o de luz.
Eso es, Herrera. Bueno, la semana comienza ya, Aldama está en lo más alto. A ver cómo pega el giro esto o no. A ver qué sucede, Herrera.
Bueno, no esperes grandes cosas todavía.
Ya, y la capacidad de aguante que tienen, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
Es verdad. Pero es Chris Hart.
As Hart.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes azul marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame,
Necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN. Incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles. Con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
Aunque los trazos comunes no sean útiles para hacer el dibujo apresurado de una generación, los retratos que se hacen en la teoría muchas veces se dan de bruces con ejemplos concretos de una realidad que nos interpela. Así ha sucedido con miles de jóvenes de los que solemos meter en el saco de la llamada generación.